todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 5 de marzo, año 2022 y de nuevo en directo, aunque como siempre dejando el programa para que lo escuches cuando quieras, así que nos puedes estar escuchando en el diferido, enlatados, descargándotelo de la web o en alguna de las emisoras que nos remiten, pues en cualquier otra situación, en otro momento, y se agradece igualmente que te esfuerces por llegar a un programa de música completamente independiente, que se hace de forma altruista, como este, y que eso sí, lo hacemos con total pasión y con la sana intención de difundir el mundo del rock y del heavy metal. Un mundo tan golpeado en estos tiempos de pandemia que parece que definitivamente se va abriendo, porque se nos viene encima una tremenda avalancha de conciertos y veremos hasta dónde podemos llegar, encima cuando nos hemos acostumbrado ya en este tiempo a otro ritmo. Pero como siempre intentaremos estar cubriendo la mayor cantidad de eventos posibles y sobre todo estar disfrutando de lo que tanto nos gusta y nos apasiona, si es que nos dejan, que parece ser que de momento sí, parece que el miedo ha cambiado de forma en estos últimos, en estas últimas semanas. Y a esos conciertos le estaremos dedicando alguna parte del programa, tanto con lo que vivimos ayer mismo con The Broken Horizon en Democracy y Erra en la Sala Blue de Bilbao, como con algunos conciertos que estarán pasando por nuestros escenarios próximamente. Tendremos una banda invitada, en este caso tendremos a Star Mafia Boy presentando su último trabajo discográfico de título Permíteme que me presente. Y aunque es sábado, si estuvisteis atentos a la pasada edición de sábado precisamente del programa, recordaréis que Sergio nos comentó que en esta ocasión pues no iba a poder estar con nosotros en directo, así que le damos una semanita de descanso, que disfrute del fin de que se estará pegando, bueno, por algún lugar y que lo esté pasando bien. Y la semana que viene pues volvemos a contar de nuevo, espero que ya sin falta, con él por aquí. Vamos a arrancar el programa y lo vamos a hacer con lo que ayer vivimos en la Sala Blue de Bilbao. Escuchamos este Heterodoxy dentro de Until Silence Speaks, el último trabajo discográfico de los navarros de Broken Horizon, y enseguida te contamos muy de carrerilla, muy en caliente, lo que vivimos ayer en la Sala Blue de Bilbao. Ya esperamos tener un poquito más de reposo para hacer alguna crónica por escrito para nuestra web. De momento escuchamos este tema, que pertenece a todo un discazo, de lo mejorcito que se ha editado en esta primera parte del año. Bueno, tanto este trabajo como el propio disco Erebo de Democracy, sinceramente creo que son muy muy recomendables. Y Erra, pues bueno, todavía no tienen disco como tal, pero los temas que nos han ido presentando, la verdad que también estaban muy bien. Así que la noche de ayer no había que perdérsela, y ahí estuvimos. De contundencia dentro de la tesitura del metal más actual, la que teníamos ayer en Bilbao, comenzando Erra, la descarga, comenzando la noche pues con menos público del que yo personalmente me esperaba. Y es que este estilo de música es el que más o menos está moviendo ahora mismo a gente joven. Y aunque, vamos, no voy a catalogar que la entrada estuviera mal, hombre, siempre creo que los grupos merecen más. Pero es que por el estilo de música que ellos practican, pues sí que me esperaba, no sé, una mayor acogida. Pero bueno, en estos tiempos pues nos conformamos ya con, un poco con lo que haya. Luego veríamos abajo en la sala grande, que había una actuación, pues no sé de quién, pero que parecían rollo rap, ¿no? Y resulta que aquello estaba petado y yo no tengo ni idea ni de quiénes eran. El caso es que arriba, donde teníamos cita a los metaleros, pues la verdad que, como digo, la presencia de público pues fue bastante menor. También es una sala más pequeña, evidentemente se espera menos gente, pero en proporción a la capacidad de cada una de las salas, pues un poquito más de ambiente entiendo que podía haber habido. Eso hizo que igual comenzara un poco fría todavía la descarga en el caso de Erra, que aún así hicieron un concierto fantástico, sonando, fueron los que mejor sonaron, fijaros lo que os digo. Rara vez el grupo que comienza abriendo la noche es el que mejor suena, pero en este caso yo creo que Erra fue la banda que consiguió sonar mejor en la Sala Blue, presentando esos temas tanto de su EP como de esos temas sueltos que han ido presentando en diferentes lyrics videos y que, bueno, que impactan también en directo. Es una banda que no... hay otros grupos que igual tiran más de arreglos, samplers y demás. La verdad que el grupo suena muy, muy crudo también en directo, hay que decirlo. Y bueno, pues la verdad que estuvo bastante bien esa descarga. Ya digo que a la postre diría que fue hasta la más perfecta de las tres, y rara vez ocurre cuando estamos hablando del grupo que abre, como digo, un cartel de tres bandas, porque luego llegarían de Democracy, que comenzaron con algunos problemas de sonido, aunque luego, bueno, la banda se tiró para adelante de maravilla, con palas echándose el grupo a las espaldas, con la guitarra y con la voz, y destacando muchísimo la capacidad técnica de la formación. Creo que es un grupo que tiene composiciones elaboradas y que las sabe plasmar en directo de una manera fabulosa. Tiene su complejidad, y tanto esos temas de Erebo como los de Keep When I Open, de su anterior trabajo discográfico, dejaron buena muestra del nivel de calidad que posee la banda. Alguien me comentaba que igual le falta, claro, de cara al directo, como que engancha menos que otras bandas porque le falta igual esa parte de estribillos, de melodías, pero es que a mí precisamente eso es lo que me atrae de un grupo como The Democracy, esa complejidad y el muchas veces no saber por dónde te van a salir, y luego, eso sí, saber darle forma a todo eso como ellos saben hacerlo. A mí me parece una tremenda banda, que sí, que tienen una reminiscencia a veces del death melódico marca sueca, la verdad que sí, pero yo creo que tiene un peso también importante de lo que es el thrash de los 90, y ahí en ese filo la verdad que el grupo se desenvuelve muy bien y también tienen un gran en directo. Lo que ocurriría después con The Broken Horizon, pues es una de esas injusticias que donde se junta pues muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que ellos comentaban que habían tenido un problema con el escenario, que habían preparado la cita con todo el mimo del mundo. Lo que yo no sé es a qué se referían con el escenario, si el juego de luces, si los samplers, no sé exactamente a qué quisieron hacer referencia, que iban a tocar aún así muy poquito tiempo, porque a las 11:30 aquello tenía que terminar, y la banda prácticamente empezó a tocar a las 11:05, 11:10, fijaros, o sea que les quedaban 20-25 minutos, al final se extendió la cosa igual hasta menos 25, es decir, que dejaron 5 minutillos más para que el grupo pudiera despedirse, y la verdad que interpretaron unos cuantos temas, y no se le puede poner ningún reparo a la banda en cuanto a entrega, actitud, también el nivel de calidad, y que a pesar de los nervios de tocar de manera muy apresurada, yo creo que dejaron constancia de la calidad que tienen, aunque evidentemente esperamos poder verles en unas condiciones un poco más tranquilas para ellos. Desde luego, por lo demás, el grupo tiene un directo potentísimo, muy visceral, no sé si se hizo incluso más visceral por el mismo hecho de aquello que, ya digo, comentaban que les falló. Algunos samplers sí que saltaron, así que no sé exactamente, ya digo, a qué pudieron hacer referencia con esos problemas de escenario que les, bueno, pues que casi les echan abajo por completo la actuación. Por lo menos pudieron presentarse, pudieron transmitir buen rollo, energía entre todo el personal, bueno, con el vocalista saltando más de una ocasión del escenario, marcándose algún pogo con el público, así que por lo menos, pues eso, a mal tiempo le supieron poner buena cara y en cierta manera pues salir airosos del envite, aunque esperamos futuras oportunidades para ver a un grupo como The Broken Horizon, que tienen una proyección internacional brutal, que tienen un disco que es ese Until Silence Speaks, que es completamente recomendable y que creo que merece ser tratado con todos los honores en cualquier sitio, que tengan la oportunidad siempre de descargar, pues eso, a gusto y como una banda, no voy a decir estrellas, ¿no? Porque tampoco me gusta mucho la palabra en sí, pero sí que una de las bandas que en la actualidad pues entiendo yo que están marcando algo importante, algo interesante dentro de lo que es el metal en general. Crónica por escrito próximamente en lamiradanegra.es y ahora un poquito así, ya digo, de pasada, casi de carrerilla y en caliente, porque el concierto pues terminó hace menos de 12 horas. Pues bueno, por escrito las tendréis próximamente en lamiradanegra.es. Y vamos a seguir con próximos conciertos, en este caso los de Nervosa, Burning Witches, Warfed y System House 33, que tendrán lugar el día 10 de marzo en la sala Stage Light de Bilbao, el 13 de marzo en Madrid, Sala Copérnico, 15 de marzo en Murcia, en Garaje Beat Club, y 16 de marzo en Barcelona, en la Sala Bóveda. En unos días tendremos por aquí tocando a estas auténticas apisonadoras sónicas dentro del thrash metal, dentro del metal extremo. Ya sabéis que ahora con algunos cambios de formación, con Diva Satánica entrando en el grupo y haciendo la banda aún más internacional. Y próximamente por nuestros escenarios. Nervosa. Auténticamente salvajes estas chicas faturando thrash metal, originalmente el grupo formado en Brasil, pero actualmente pues con componentes de diferentes partes del globo. Está Diva Satánica, que es española, luego tenemos algún componente también italiano, alguna componente también griega. Bueno, pues la verdad que ahora mismo como muy internacional Nervosa presentando Perpetual Chaos, su último trabajo discográfico en esta próxima gira que te he anunciado, y precisamente de ese disco hemos escuchado este Guided by the Devil. Próximas giras también las que tendrán lugar, por ejemplo, con Rotting Christ, que estarán actuando también la próxima semana, en concreto el día 11 de marzo en Paberse Club en Valencia, el 12 de marzo en la Urban Rock Concept de Gasteiz y el 13 de marzo en Lo Intento de Zaragoza. El último disco que tienen editado data ya de 2019, si no me equivoco, y lleva por título The Heretics, pero bueno, con estos dos años de parón, pues evidentemente es lo que vendrán presentando prácticamente pues como novedad. Escuchamos In the Name of God y ahí quedan anunciadas también esas próximas fechas de Rotting Christ en cuanto a lo que nosotros respecta, a ver si es posible que nos dé el cuerpo y todas las condiciones para poder estar ese próximo día 12 de marzo en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Even though he may otherwise be a heretic, an atheist, and a rebel. Unos clásicos, Rotting Christ, dentro de lo que es el metal extremo, el black metal más en concreto, habiendo aportado a lo largo de su carrera diferentes matices dentro de lo que es ese estilo, creando escuela, creando su propio espacio importante, a pesar de que no venían de una de las grandes cunas, en principio, de lo que es el estilo. Ellos ya sabéis que son griegos, pero en cualquier caso haciendo las cosas muy bien. Si vienen de una cuna es de la civilización, prácticamente, como es Grecia. Y bueno, pues estarán actuando este próximo día día 12 de marzo en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Vamos a seguir con una... bueno, me llaman al teléfono ahora, no sé si lo escucháis o no, pero bueno, que espero un poquito, que ahora cogemos. Y vamos a continuar con una banda, en este caso, con una banda que nos llega desde Cuba, en una onda más viking metal. Vamos a seguir un poco con voces agresivas guturales, pero cambiando completamente el estilo, y presentamos The March of the Victory, que pertenece al que, por lo que he podido informarme, que no he encontrado mucha información, creo que es el segundo disco de la banda, de título Einherjer. Así que escuchamos a Ander Midgard desde Cuba. Es lo que nos presentan Ander Midgard, el título Einherjer, y aquí lo estás escuchando, banda cubana que hemos conocido gracias a nuestro buen amigo Juan Raúl de Made in Metal, y que ha hecho desde hace mucho tiempo un montón de cosas buenas por nuestra música. que siga haciendo, por supuesto, en el día de hoy, una de las últimas, mira, presentarme a mí esta banda, que espero que sirva para que alguien más la pueda conocer y tal vez interesar. Under Midgar es lo que acaba de sonar. Vamos ahora con Evil, los daneses Evil, porque la verdad que hay un pones Evil en el buscador y te encuentras un montón de bandas de diferente índole, pero estos son uno de los más longevos, porque se formaron allá por principios de los años 80, y aunque no tuvieron una gran continuidad en su carrera, de hecho, darían algún EP allá por los años 80, y luego la banda estaría mucho tiempo de silencio hasta que regresaría con algún pequeño devaneo, algún pequeño single. Editaron Shot the Messenger en el año 2015 y parece que se perfila ya un nuevo lanzamiento discográfico para ellos ahora en este 2022, del cual tengo que decir que no he encontrado título, no sé si estará ya definido el título o no, pero vamos, que próximamente tendrán el nuevo trabajo en discográfico. Y vamos a escuchar este tema, que ahora no sé por qué no lo encuentro, lo tenía por aquí y me ha desaparecido, así que igual pasamos a otra cosa y lo retomo para después, porque resulta que en la lista de reproducción que tengo preparada del programa estoy presentando a una banda que no me encuentro con el tema. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que tiene esto del directo. Bueno, pues vamos a ver si lo solucionamos. Así que estoy buscando y ya digo, no lo encuentro. Así que pasamos a lo siguiente. Venga, va. Pasamos a lo siguiente y enseguida retomamos, espero, a Evil con ese tema que queríamos poner adelanto de su próximo trabajo discográfico. Y me voy a quedar de momento con Dead Lord. Venga, vamos a presentar este nuevo EP de Dead Lord, una banda que nos estará visitando, presentando Distopía el próximo domingo, día 13 de marzo en concreto, estará actuando en la Sala Cruz de Portugalete. Dead Lord, así suena, una banda con mucha influencia de Thin Lizzy, es un poquito del estilo. Y a ver si puedo retomar ese tema de Evil que tenía preparado, que sonaba también muy bien y que, ya digo, me ha desaparecido de aquí. Vamos a ver qué es lo que he hecho. digo, un rollo muy Thin Lizzy lo que dan a su música de forma general del Dort, pero en concreto el tema que escuchamos, uno de los que se incluyen en Distopía, es una versión de Death. Este Sleeping My Way Away, que le han sabido dar también su propio punto de vista. Un EP que recoge canciones retomadas del pasado, algunas versiones como esta y algunos temas inéditos. Y Dead Lore estarán actuando este próximo domingo en la Sala Group de Portugalete, dentro de una gira que además les llevará el 14 de marzo a Madrid, a la Sala Roville, y el 15 de marzo a la Rasmatas 3, así que, bueno, pues en Barcelona. Así que gira que queda anunciada. Y vamos a ir ahora sí con lo que presentaba anteriormente. Evil parece que definitivamente tienen ya nuevo lanzamiento con 10 temas que se editará en este año 2022, que no tengo todavía, como digo, el título del mismo. Tengo este Future the Night como single. Y bueno, pues vamos a estrenarlo precisamente para vosotros. Evil, desde tierras danesas, fantástica banda, disfrutadlos. Desde Dinamarca, unos clásicos, porque como digo, se formaron allá por los años 80. Desconozco la repercusión que pudo tener entonces aquel EP. Yo desde luego no creo que llegaran igual a mayores, ¿no? Pero bueno, luego sí que han regresado ya más en el presente y aunque con un espacio en el tiempo considerable de un lanzamiento a otro, pues ahora cuando presenten este nuevo disco, la verdad que tiene muy buena pinta lo que nos pueden ofrecer y yo creo que para muestra un botón, para muestra lo que acabamos de presentar, este single que nos sirve de anticipo a ese nuevo lanzamiento de Evil. Y ahora seguimos con otra gira que tendrá lugar próximamente, con la gira de Edge of Forever, una de las bandas, no sé si decir de moda, pero una de las bandas más interesantes dentro del rock melódico en la actualidad, con un auténtico monstruo dentro del estilo al frente, como es Alessandro Del Vecchio, al cual podemos encontrar tocando las teclas en diferentes bandas, en Hardline, por ejemplo, y luego dentro de la escudería de Frontiers, es uno de los capos, es uno de los tíos que está metido absolutamente en todos los proyectos, pero podemos decir que la niña de sus ojos pues es Edge of Forever, es decir, su grupo, el cual nos ha presentado últimamente un disco de título Seminole, que a su vez estarán presentando en directo en el mes de abril en diferentes ciudades por la península, en concreto 28 de abril Santander Rock Beer The New, 29 de abril Gasteiz Urban Rock Concert, 30 de abril Zaragoza Sala Lo Intento y 1 de mayo en Madrid en la Sala Histeria. Fechas completamente recomendables, estarán acompañados además por Wild Freedom, así que os recomendamos esas actuaciones de Edge of Forever y bueno, pues ya vais a ver ahora mismo lo bien que suenan con este Get Down on Your Feet Again, que está dentro de ese último trabajo discográfico de la banda italiana. Seminole, Get Up on Your Feet Again, próximamente Edge of Forever en directo. We'll be right back. comentado que teclista en otras bandas, tocando diferentes instrumentos en otras formaciones, haciendo segundas voces. Pero aquí, en Eto Forever, él es la voz principal. Y cómo canta Alessandro Del Vecchio. Aquí con Eto of Forever, si te gusta el rock melódico, tienes que tener a esta banda en un pedestal, porque la verdad es que qué buen trabajo, qué buena música nos vienen ofreciendo. Y continuamos en tesitura melódica con la banda brasileña Semblant, que próximamente nos estará presentando Vermilion Eclipse, su nuevo trabajo discográfico, que ya compartimos contigo con este tema de título Purified. Semblant, desde Brasil, con un estilo de rock melódico marcado por un tinte actual, moderno, una producción completamente contemporánea y, bueno, grandes melodías las que encontramos en un tema como este Purified. Seguimos con Radioactive, la banda de Tommy Denander, que nos presenta XXX, su nuevo lanzamiento discográfico, quinto en la trayectoria del grupo, contando con diferentes vocalistas en cada uno de los cortes del disco. Y me voy a quedar hoy con este Mob It, donde encontramos a Robbie Macaulay, de Macaulay Schenker Group, en el pasado, entre otras historias, ¿no?, en las que también está involucrado el vocalista en la actualidad. Así que escuchamos este nuevo disco de Radioactive. Move it round and round, move it. Move it a little to the middle, a little to the right, a little to the left, move it. Banda de Tommy Denander, Radioactive, formados allá por los años 90 y editando de vez en cuando algún trabajo discográfico. El último antes de este XXX data de 2015. Y ahora Tommy Denander ha reunido una serie de músicos fabulosos con grandes vocalistas destacando como colaboradores, y ahí teníamos esta colaboración de Robbie Macaulay en el tema que hemos escuchado, Mob It. Seguimos ahora con Sea Wolf, donde encontramos a la vocalista griega Angel Wolf Black, así que proyecto liderado de nuevo por una fémina que va a sonar, ya sonaron hace bien poquito anteriormente Semblant, que también estaban encabezadas por vocalista femenina, y vamos a ir con esta nueva formación que debutan con un homónimo trabajo de título Sea Wolf. Ese es el proyecto donde encontramos, como digo, a Angel Wolf Black. Escuchamos este tema de título Home para presentároslos. Suena bien, Sea Wolf, y también suenan bien los que van a sonar a continuación. Hablamos de Hell in the Club, que nos presentan un lanzamiento de título Kamikaze 10 Years in the Slums, que celebra el 10º aniversario del que fuera su primer trabajo discográfico. Y en este disco en concreto pues encuentran algunos temas inéditos, algunas nuevas canciones, un par de versiones y también una regrabación de alguno de sus temas del pasado. Me quedo con uno de esos temas nuevos, con este Kamikaze en concreto, para presentaros lo nuevo de esta banda italiana, Hell in the Club. Pasamos el ecuador del programa. Enseguida, en unos minutos, estaremos ya charlando con Star Mafia Boys y el directo no nos juega ninguna mala pasada y todo va como tiene que ir. Pero seguimos presentando nueva música, en este caso con Hell in the Club y este Kamikaze, uno de los nuevos temas incluidos en este nuevo lanzamiento, con alguna versión y alguna revisión de algún tema también propio en el mismo. Y seguimos ahora con los fineses Rust and Rage, que nos presentan nuevo trabajo discográfico de título One for the Road. The Future is for the Strong es el tema que ya compartimos contigo. Rust and Rage, desde Finlandia. Están sonando Rust and Rage, One for the Road. Ya sabéis, el futuro es de los fuertes, The Future is for the Strong. Acabáis de escuchar este nuevo tema, este tema incluido en ese nuevo disco de Rust and Rage. Seguimos con un nuevo proyecto, en este caso Black Eye, un proyecto que surge de la mano del sello Frontiers con la figura del vocalista David Rindman en The Pink Green 69, un poco como eje fundamental, eso sí, acompañado de buenos músicos. Aquí tenemos, por ejemplo, Aldo Lonovile de Secret Sphere, que también me parece un musicazo absolutamente brutal. Bueno, el caso es que en el mes de mayo estarán presentando el que va a ser su debut discográfico homónimo, de título Black Eye, y podemos presentártelo con The Hurricane, el tema que pasamos a escuchar y a disfrutar contigo. Black Eye, sonando ahora en La Mirada Negra.
We'll be right back.
Ya veis que hemos comenzado el programa con música bastante más agresiva, pero llevamos una buena traca de rock melódico. Y con rock melódico vamos a continuar antes de pasar con el momento de Star Mafia Boy, con la entrevista que mantendremos con él en unos minutos. Pero antes, una última novedad. Supernova, viniéndonos al suelo estatal en este caso, es el nuevo disco de los madrileños Bon Vivant. Cuarto trabajo para ellos que podemos presentarte con el tema homónimo de la obra. Supernova, esto es lo nuevo de Bon Vivant.
Aprendiendo tarde, poco y mal, de las trampas que quise pisar, avanzando recto hacia el error, cuenta nueva después de un borrón, muy pendiente de la soledad, que acusa toda la desdicha de mi obsesión por ser fuerte.
Creo yo que absolutamente accesible para cualquier público, una fantástica banda, Bon Vivant, a la cual ya le hemos dado cabida con pasados trabajos discográficos, y aquí vuelven a sonar con Supernova, su nuevo disco. Disco que estarán presentando junto a Sober en buena parte del país, empezando por hoy mismo que estarán en Barcelona, en la Sala Rasmatas 2, luego tienen algunas fechas con Cherokee, el 11 de marzo en A Coruña y el 12 de marzo en Vigo, el 18 de marzo de nuevo con Sober estarán en Oviedo, seguirán con estos en Burgos el 19, en Valencia el 25 de marzo y en Embalse el 26 de marzo. Pasamos al mes de mayo, donde estarán en Pamplona en la Sala Totem, en Villava concretamente, de nuevo junto a Sober, y con Sober también estarán en Bilbao el 7 de mayo en la Sala Santana 27, el 13 de mayo en Madrid en Rockville junto a Seísmo, y de nuevo ya con Sober en las siguientes fechas: 14 de mayo Ponferrada, Sala La Vaca; 27 de mayo Málaga, París 15; 28 de mayo Granada, Sala El Tren; 3 de junio Santiago de Compostela, Sala Capitol; y 8 de octubre en Santander, en el Auditorio, la gira de los que acabas de escuchar, Bon Vivant. Y vamos ya con el que, si todo va bien, va a ser invitado central en el programa de hoy. Star Mafia Boy, permíteme que me presente, es su nuevo lanzamiento.
pienso más que el dolor. Sonrió el demonio mientras duró. No quiero que vuelvas a llorar por mí. Intenta ser feliz. Intenta ser feliz. Del infierno yo regresaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Te esperaré. Mil años te buscaré. En 10,000 vidas más te encontraré. En la eternidad te esperaré.
Permíteme que me presente, es el nuevo trabajo discográfico de Star Mafia Boy, un décimo disco en su trayectoria en solitario, más luego lo que cuelga a sus espaldas, a las espaldas de este músico, de este fantástico rockero, desde que allá por primeros de los 90, pues tal vez se diera un poquito más a conocer, podía venir un poco de antes, ¿no? Pero ya ahí con Ausentes, pues podemos decir que empezó un poco esa trayectoria que luego ha sido pues larga, pasando por otras diferentes formaciones como Babylon Boys, Corazones Negros, M99, por supuesto Guitar Mafia, que igual es de lo que pudo darle incluso todavía pues un poquito más de reconocimiento, y precisamente de Guitar Mafia, pasando de ahí, pues empezó hace ya bastante tiempo esta carrera con Star Mafia Boy, en la cual pues bueno, pues nos ha venido dejando de manera asidua trabajos de genuino rock and roll, de una autenticidad absolutamente fabulosa, con la actitud por bandera, y con una credibilidad absolutamente que se contagia, yo creo que al oyente, un hombre que además, pues bueno, ha sabido tener una proyección también internacional dentro de lo que es su estilo, ¿no? Y además apostando por el castellano y dejándonos, como digo, discos como este. Permíteme que me presente, que es totalmente recomendable. Así que para mí es un placer tenerte aquí después de tanto tiempo. Por primera vez, pues podemos entrevistar a Star Mafia Boy, y créeme que para mí es un honor. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, tío. Para mí un honor también hablar contigo.
Bueno, pues encantado de estar aquí porque, como digo, son años. Hay varios puntos de inflexión en tu carrera. El último, tal vez, uh-huh, importante sea cuando empieza la carrera con Star Mafia Boy.
porque creo que marcó algo que se ha mantenido en el tiempo y que, no sé, te ha dotado como de una libertad fabulosa, que yo no sé si de todas las etapas diferentes de tu carrera, en lugar de que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que a partir de ahí comienza lo que es tu etapa más brillante, por lo menos lo digo de puertas hacia afuera, luego habrá que verlo desde dentro también, ¿no?
Sí, para mí también. Digamos que en Guitar Mafia también tenía total libertad. Es el embrión de mi carrera en solitario, pero obviamente en solitario puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y si me apetece... Siempre llevo una línea dentro de la música que a mí me gusta hacer, pero sí que tengo una libertad total y he conseguido cosas que no he conseguido. O sea, con todo mi respeto, Star Mafia Boy deja muy atrás todo lo que he hecho anteriormente, ¿sabes?
A mí lo que me sorprende es la continuidad que estás teniendo en tu carrera. La verdad que si miramos un poco al pasado, siempre has estado activo, ¿eh? También con otros proyectos. Pero en estos tiempos que corren y lo que cuesta ir editando discos, y la verdad que tú eres un seguro en el sentido de que sabemos que en un breve espacio de tiempo va a haber otro trabajo de Star Mafia Boy.
Sí, ese es mi trabajo. Es mi trabajo, es mi oficio y tengo que... La gente va a trabajar cada día. Pues yo cada día tengo que estar componiendo, ensayando, haciéndome fotos, tocando en directo y grabando discos y vendiéndolos. O sea, para mí es algo natural, es algo natural. Es algo que llevo haciendo desde el año 87 que empecé a tocar en bandas. Nunca he dejado de... Yo no he tenido ninguna semana de decir, no estoy en una banda y no estoy ensayando. O sea, siempre he ido enlazando unas con otras y jamás he estado parado. O sea, que para mí es algo natural.
A pesar de que estos últimos tiempos han sido más complicados, ¿no? Porque con el tema de la pandemia, por ejemplo, hubo un disco como fue Killer Cool, que igual casi se solapa un poco con este, en el sentido de que ha habido ahí un espacio de tiempo, que has hecho también alguna otra cosa, has grabado también algún trabajo benéfico, pero bueno, ha habido ahí como un espacio que casi la música ha dejado de existir porque no se han podido hacer directos de la manera que se estaban haciendo anteriormente, ¿no? Y aún así, en estos tiempos complicados también has sabido estar completamente activo de otra manera, porque para ti que te quiten un poco los directos, ¿no? Como eran anteriormente, no sé cómo lo habrás llevado.
Sí, estuve activo porque Fit Factory y yo decidimos seguir adelante, no hacer un parón y sacar el disco. Hicimos una heroicidad de sacar Killer Cool en medio de la pandemia. En cuanto se pudo, se retrasó un poquito porque hubo un momento que estaba todo cerrado, que no había ni tiendas abiertas, y decidimos sacarlo y ha funcionado bastante bien con todo esto. O sea que me ha dado pie a continuar, ¿no? A pillar, digamos, la ola de lo bien que lo hacen Fit Factory, yo estoy súper contento con ellos, en plan promoción y todo esto, y decir, tiene que salir el siguiente disco, ¿no? Que claro, parece, es cierto que para la gente parece que es todo muy, se ha juntado, pero para mí ha pasado más tiempo, porque han sido 2 años, y yo muchas veces saco un disco por año, entonces, para mí se me ha hecho largo. Y también he tenido mucho tiempo, el tiempo que estuvimos en casa, que no se podía salir y tal, en el que compuse como 3 discos. Uh-huh. Lo que pasa es que los deseché todos, porque quería que la luz brillara en Permíteme que me presente, ¿no? Que hubiera oscuridad, que es un poco lo que le pasaba a todo el mundo, ¿no? Y a mí también, claro, que te influenciaba esto que hemos vivido, esta pesadilla.
Cuando desechas algo, ¿es algo que ya no retomas o es una forma de hablar y al final siempre te quedas ahí cositas guardadas para futuros discos? Porque es una pena, ¿no?
No, lo guardo.
Sí, eso es, ¿no? Es una pena a veces que uno tenga ideas, lo vas dejando ahí, pero claro, ¿cuál es el problema de dejar las cosas guardadas? Que al final lo que te pasa es que cuando compones algo nuevo siempre sueles estar más de acuerdo con lo último. O sea, suele ser lo que más te gusta porque
sí,
es lo que más coincide
sí.
con tu momento, ¿no?
No, yo guardo todo. Y hoy en día que simplemente con el móvil puedes ir por la calle, se te ocurre. Antes era otra historia. Pero hoy en día se me ocurre una melodía y cojo el móvil y la canto por la calle. Uh-huh. Y a lo mejor yo a casa y hago una canción. Eso sí, si no lo grabas, se puede perder. Uh-huh. O sea que todo lo tengo guardado y todo... También... Puedes utilizar partes, puedes utilizar, en vez de un tema entero, puedes utilizar un riff, puedes utilizar y hacer otras canciones, o sea, lo guardo por si acaso, sí, ¿no? De todas formas, tengo bastante facilidad para crear.
Uh-huh. y bueno, no cabe ninguna duda, ¿no? Y también ha quedado plasmado, ¿no?, en el propio Permíteme que me presente, que hablamos un poco, ¿no?, de ese título, de ese tema que da título al es un tema del disco, ¿no?, un poco viene por ahí, sí. Suena muy a Sympathy for the Devil, según lo escuchas, ¿no?, de los Stones, pero es curioso, ¿no?, porque hablamos de un hombre con una trayectoria, pues, de muchísimos años en esto de la música, pero de repente llega un disco que se llama así, Permíteme que me presente. Todavía hay que, o siempre uno tiene la sensación de que hay que estar buscando el darse a conocer, ¿no?, entre ese público que está ahí fuera.
Sí, total, y con mi sobrenombre de Star Mafia Boy, a mucha gente se le hace difícil, siempre piensan que es un grupo. Entonces siempre, pero yo lo veo como algo positivo, porque que quede mucha gente sin conocerme es algo que me da mucha fuerza, y yo intento coger cualquier cosa negativa y convertirla en positiva, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, es un poco esto de los Star Mafia Boy, ¿no? Los Star Mafia Boy, no, soy Star Mafia Boy, yo, tío, es mi puto nombre. Lo que pasa que si fuera Francisco Rodríguez, ya dirían el solista Francisco Rodríguez, pero es que queda muy raro, tío. A lo mejor no había tocado en Inglaterra tantas veces como Francisco Rodríguez, en vez de como Star Mafia Boy, ¿sabes? Mola más Star Mafia Boy. Y realmente, siempre lo explico, mi sobrenombre en Guitar Mafia era Mafia Boy.
Sí.
Al día de registrar el nombre para cuando decidí grabar mi primer disco en solitario, en 1970, estaba registrado Mafia Boys, había varios, sobre todo en el mundo del rap. Uh-huh. El rollo de mafia, pues con todo esto del gangsta y tal, estaba ahí, había unos Mafia Boys, había no sé qué, entonces puse lo de Star Mafia Boy, que era simplemente algo que me parecía que tenía en uno de los mails que tenía, y dije, bueno, pues lo pongo como Star Mafia Boy, y así lo pude registrar. Uh-huh. Eso fue la historia, pero vamos, es mi nombre. Sobre la canción, a mí me suena a Bob Dylan, es un poco un homenaje a esos ritmos, uh-huh, de la jungla, que también hacen los Stones, y por supuesto el título sí es una referencia total a los Rolling Stones, que es una de mis bandas favoritas, porque es la primera frase del Sympathy for the Devil.
Eso es. El caso es que siempre buscamos un poco las referencias en cuanto a tu música, ¿no? Y tú mismo, cada vez que hablas de grupos que te han influenciado, y viniendo de donde vienes, es normal, ¿no?, que está ese rock duro, anglosajón, americano, ¿no?, también inglés. Pero es curioso que luego, igual por afinidad, y yo no sé si te comparan mucho o no, llevas también una onda que recuerda mucho a esa onda más escandinava, por la actitud igual más punk que en algunas ocasiones tienes. Pero yo no sé si a ti eso te ha retroalimentado, si también te ha influido, o si nos quedamos con los auténticos clásicos del rock para hablar de tus verdaderas influencias.
Hombre, yo cuando salió toda la movida del high energy escandinavo a finales de los 90, creo que fue a finales de los 90, sí. En el 97 salió Total 13, un poquito antes Bayard y sacaron el primer Original Power, pero ese rollo high energy fue digamos en el 97, por ahí con Turbo Negro, uh-huh, Bayard y Helicopters, Lucifer, todo este rollo. Pues sí, por supuesto me encantó, pero porque tenían mis mismas influencias. Uh-huh. Tenía mis mismas influencias, o sea, bebían de tanto del punk como del glam rock británico, como del protopunk tipo CBGB, New York Doll, Ramones, Johnny Thunder, todo este rollo. Entonces me encantó y lo viví, o sea, pude ver todos los conciertos cuando los trajo aquí Kike Turmis a España, a todas estas bandas, y lo disfruté mucho. Tengo todos sus discos y sigo contándome los discos de todos estos grupos porque es mi rollo. Sí. Como una influencia, pues tampoco, yo creo que tienen las mismas influencias que yo y eso se nota. O sea, sí. Yo creo, cuando toco en el extranjero, cuando he tocado en Finlandia, en Helsinki o he tocado en Inglaterra, me consideran punk. O sea, mi música es punk rock, lo que pasa que ellos entienden de música, ¿sabes? O sea, no digo que aquí no se entienda, aquí hay gente que entiende mucho de música, pero hay gente también que no. Entonces, es punk rock, pero no es punk rock tipo español, es punk rock tipo... A ellos les suena a Johnny Sanders, a Sex Pistols, a todo esto, y en directo yo tengo ese punto junto a mi banda, que actualmente son Tito y Mayor. Tengo ese punto punk de tocar todos los temas enlazados, Glam Ramones y toda esa historia, ¿no? Entonces, sí, el punk rock es algo que tiene mucho que ver conmigo.
Y lo que tiene mérito es que suenes internacional cantando en castellano, lo digo porque a veces puede marcar mucho, ¿eh? Yo no sé cómo nos escuchan fuera, pero sí que es verdad que condiciona bastante. A ti, por lo que vemos, ¿no?, por lo que ha sido tu carrera y por lo que me comentas, está claro que no.
Hombre, la primera vez que toqué en Londres, yo estaba acojonado, tío, realmente, porque estaba la sala petada, era una sala súper importante, tío, en Dinmar Street, que habían tocado justo en el estudio de arriba, habían grabado el primer single de Rolling Stones y habían grabado los Sex Pistols, habían grabado un montón de peña, y después se bajaban a tocar al garito, ¿no? En el, ahora se llama Alley Cat, ¿no? Llevaba desde los años 50 o 60 y con otro nombre, y ahí había tocado desde Hendrix a Clapton a tal. Bueno, yo estaba flipando en ese escenario y estaba petada la sala. Yo digo, no sé, a lo mejor toco un par de temas en cantando en castellano y se vacía, ¿sabes? Y yo qué sé, no sabía la reacción y qué va, tío. O sea, yo hice mi show y la gente alucinó. Y he tocado 17 veces ya. Si tú lo haces mal en Inglaterra, yo creo que Inglaterra y sobre todo Londres es uno de los sitios más complicados para tocar. Uh-huh. Para tocar porque entienden mucho de música y son es una plaza difícil, digamos. Y ya he tocado 17 veces y si todo sale bien este verano, pues volveré a retomar mi buena costumbre de tocar en Inglaterra. Y tengo 3 fechas, o sea, vamos a ver cómo va esto de la pandemia, que parece que está todo yendo a mejor. Uh-huh. Así que...
siempre
no
has tenido,
sé, muy feliz.
Siempre has tenido ese afán, ¿eh?, de sacar tu música afuera. Yo no sé si reniegas un poco de lo que es tu propio país, ¿no? Porque España sabemos que
No.
Es que es un poco especial siempre, ¿no? Yo soy un hombre de menos mundo que tú y a veces siempre habla un poco uno de oídas, ¿no? Claro, conoces un poco lo tuyo y parece que siempre idealizamos mucho lo de fuera, ¿no? Y no sé a ti si en ese sentido crees que te repercute, ¿no?, el hecho de tu propia procedencia, ¿no? Si hubiera sido igual de otro sitio, ¿no? La típica pregunta, si Star Mafia Boy no fuera español y fuera inglés, ¿hubiera llegado más lejos, ¿no?, con esto de la música, o no tiene por qué condicionar? Es que porque este país a veces lastra mucho, ¿eh?, a los músicos.
Sí, no lo sé, pero yo tengo muchos seguidores en este país tan increíbles como los de fuera, ¿no? O ahora estoy charlando contigo, hay un montón de radios que me apoyan desde que comencé a tocar, y lo que hay que darte a valorar es que tu música puede sonar en todo el mundo, y aunque además yo lo hago en castellano porque es mi forma de ser original, porque bandas como yo aquí en España, o artistas en solitario, yo creo que no hay muchas. Pero si hay gente en Escandinavia o en Inglaterra o en Estados Unidos que hace una música parecida a la mía, pero no cantando en castellano, canta en inglés. Entonces, el yo tocar fuera y para mí es algo muy grande, pero igual de grande que tocar en Madrid o Barcelona o en cualquier sitio que toco aquí en España, ¿no? O sea, para mí es muy importante, pero es algo, he aprovechado todo esto de internet y de las redes sociales pues para darme a conocer y llevarlo más lejos, llegar a tocar pues en Finlandia, en Portugal y por toda Inglaterra, ¿no? Y muchos más países pues que tienen que venir, no sé. Es algo que también le he echado huevos y ha salido de forma natural y a la gente conecta. También el rock and roll, y el rock and roll como yo lo entiendo, la música que a mí me gusta desde los años 50 hasta ahora, sí es verdad que yo escucho mucho más música de fuera que de aquí, o sea, escucho música de Estados Unidos, de los países escandinavos y de Inglaterra, sí es cierto, pero aquí hay bandas increíbles, actuales y de siempre pues también, no sé, yo siempre lo he dicho, soy muy fan de Burning y lo pongo en el mismo saco que a mis bandas favoritas. Sí. Que a Kiss o que AC/DC o a los Stones, o sea, los Burning es una banda muy muy grande y son de aquí. Uh-huh. Y es igual, cantan en castellano y para mí hacen una música internacional, pues como lo que hago yo. Es que el rock and roll es algo internacional y la música es un lenguaje internacional. Uh-huh.
Por supuesto que sí. Y sigues teniendo esa originalidad después de tanto tiempo, ¿no? Y hablando además de un tío, como bien vemos, pues muy espontáneo, muy de actitud y de estilo punk, ¿no? Como bien has dicho tú, que a veces con pocos acordes se puede conseguir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo transmitir y expresarte, que también para eso es la música. Y resulta que después de haber hecho tanto en la música, escuchamos este Permíteme que me presente, y yo percibo que has encontrado una frescura, incluso una originalidad en diferentes tratos, en los ritmos, ¿no? Es decir, conseguir seguir teniendo la mente fresca, ideas frescas, a pesar de que en la música tienes ya pues un montón de composiciones, de canciones, y que en principio cada vez pues puede costar más, ¿no?, encontrar esa chispa. Permíteme que me presente, la verdad que tiene ese toque de distinción en cada uno de los temas.
Pues me alegra que te guste. Yo creo que soy mejor cada día que pasa, tanto como cantante, como guitarrista y como compositor, y eso se nota en mis discos. También me sé rodear de grandes productores, que siempre lo digo, ¿no? Sugere, este disco lo graba en Barcelona con Sugere, en los Silver Recordings, y es un genio, y lo mismo Astray, y lo mismo Juan Olmos. O sea, he tenido tres productores en solitario que también han sabido sacar lo mejor de mí. Y estoy, eso me hace, pues, crecer. Siempre me he sabido rodear de buenos músicos, de músicos que aporten en tocando conmigo en directo, y de colaboradores que siempre me sirvan para subir un peldaño más, que es lo que estoy consiguiendo, ¿no? Lo que por lo menos yo siento que estoy consiguiendo después de tanto tiempo. Es una carrera muy muy larga, muy lenta, pero es que nadie nos dijo que esto fuera a ser fácil. Y es que yo no sé hacer otra cosa. Hago las cosas de forma natural porque no sé hacer otra cosa. Es que yo he nacido para esto, para tocar rock and roll.
Eso es. Sugere, que es un musicazo brutal, con Slave Down creo que ha hecho un gran trabajo, el disco de Gaby.
Impresionante, sí.
Con Gaby y los Gatos Salvajes también, la producción que ha hecho es absolutamente brutal, y contigo también lo hace, ¿no? En este disco, que no sé si es mucho decir que es el que mejor sonido tiene, porque igual tampoco quieres compararlo, ¿no? Y cada uno tiene su cosa diferente. Está claro que igual, pues Juan Olmos era también más rockero, en principio igual podía tener, en principio, ¿eh? Porque me baso un poco en la música que hace cada uno, igual podía tener más afinidad contigo, y en un principio Sugere podría darle como más grosor, ¿no? Porque viene un poco de un estilo más metalero, ¿no? También en su caso.
Pero... Sí, bueno, pero Sue tiene muchos estilos. Abarca un abanico muy grande. Entiende totalmente mi tipo de música. O sea, no creo que mi disco suene como el de Slay Down. No tenemos nada que ver, aunque es una banda que me encanta, y los vi en Madrid hace poquito y estoy flipando con los dos discos que tienen, y flipé con ellos en directo. Pero no creo que su haga que mi disco suene a metal, por ejemplo. O sea, él yo he tocado con su en Black Halos, que nos reclutaron a los dos para hacer una gira, la banda canadiense, la que yo era muy fan, y hicimos 20 conciertos, toda España e Inglaterra, hemos tocado juntos, y somos también su también es súper fan de Kiss, de los Misfits, de un montón de bandas que a mí me encantan. O sea, él sabe perfectamente por dónde tengo que sonar, ¿no? O sea, que yo creo, lo que pasa que es muy bueno, y cada estudio suena distinto. También yo cambio un poco para que no sea... Si yo grabo todos los discos con Juan, es algo que he hablado, por ejemplo, con Juan, que es muy amigo mío, es como un hermano, pues si yo grabo todos los discos, los 11 discos que he grabado, pues digamos, si quitan los dos en directo, pues he grabado 8 en estudio, hay un recopilatorio y dos directos. Pues si yo lo grabo todos en el estudio de Juan, al final todo va a sonar igual, más o menos, aunque cambiemos cosas, porque es el mismo estudio. Entonces, si cambias el estudio, cambias el productor, cambias, pues, no sé, o sea, permíteme que me presente ahora mismo, para mí es mi mejor disco, pero eso también siempre pensamos los artistas.
Sí, siempre el último siempre es el mejor.
Siempre es el mejor, pensaba lo mismo de Killer Cool, y por ejemplo, Glam es un disco que a mí me encanta, lo único que quizá no representaba lo que yo hago en directo, porque en Glam, que lo hice con Astray en Madrid, intentamos hacer un ejercicio estilístico de capturar los sonidos del glam rock de los 70, todo súper limpio, compró hasta el ampli que utilizaban los Slade y los T-Rex para que lo utilizara con las guitarras, y Glam es un disco impresionante también. O sea, que no sabría decirte, los discos en directo suenan geniales, el Life in London, que bueno, eso es algo también para sacar pecho, ¿no? Tengo un disco en directo grabado en Londres, que yo no creo que yo sepa, no hay ningún artista que tenga un disco grabado en Londres en España. Uh-huh. Y también suena de puta madre, suena muy bien el directo en Gruta, no sé, es el 1970, por ejemplo, es súper crudo y a mí me encanta, y refleja una crudeza y una fuerza y mi estado de ánimo en ese momento que a mí me parece increíble. Y el que más rápido se vendió, por ejemplo, que está súper agotado, es el segundo, La Noche de los Vampiros. Uh-huh. Que hay copias en internet del vinilo que cuestan 250 pavos. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, que yo mismo me quedo flipado. Decir, joder, tío, esto es... Yo no me lo llevo, no sé quién coño. Pero bueno, cada uno es cual libre de gastarse lo que quiera y de venderlo al precio que quiera, ¿no? Pero son cosas que dices, hostia, te llaman la atención, ¿no?
Claro. Oye, con Juan Olmos tuviste alguna banda, pero no sé si llegaste realmente nunca a editar algo, ¿no? Error Flynn, si no me equivoco.
Sí. Con Juan Olmos yo le conocí porque cuando yo vivía con mis padres en Lavapiés, él fue vecino mío. Entonces se encontró un día con mi madre y hablaron, su hijo es músico, tal, sí, tal. Y me llamó un día, bajé y hicimos, y ese mismo día empezamos a tocar ahí en su casa. Hicimos Error Flynn, que era un proyecto, digamos, electroacústico. Íbamos, en vez de con una acústica, cogíamos dos guitarras mías eléctricas con dos amplis y nos poníamos a tocar por todos los garitos de Lavapiés. Uh-huh. Y no llegamos a publicar nada, pero nos lo pasamos muy bien, la verdad. Fue un tiempo muy, muy, muy destroy y que molaba bastante y ahí pues nos hicimos amigos hasta ahora, ¿no? Es una amistad que ha durado pues hasta estos días.
El que conoce a Juan, yo creo que se hace amigo de por vida, te lo digo yo también, ¿no?
Sí, es un gran tipo, aparte de un cantante impresionante.
Sí, señor. Bueno, y siempre te has sabido, como bien has dicho, rodear de buena gente, y hablando de esa gente que te ha rodeado, en este disco luego han venido colaboraciones que entiendo que en muchos casos vienen del propio entorno, ¿no? De Sue Jere, que han metido pues en muchos casos coros, ¿no? dentro del disco, y háblanos un poquito de ello, porque al final acaba dando ese toque final, ¿no? a lo que es el trabajo discográfico, un trabajo de Star Mafia Boy, que como bien dices, eres tú, pero sabes aprovechar bien esos recursos que acaban por dar el toque final maestro, ¿no? Y perfecto, ¿no? Y a lo que es el disco.
Sí, por supuesto. Los invitados no vinieron pues sugeres, solo vino Gaby. Ah, bueno. Gaby, que ya me lo propuso la compañía, pero yo en principio estaba un poco reacio, no por nada, sino porque no lo conocía. Uh-huh. O sea, le conocía perfectamente como artista y me daba un poco de cosa, pero hablé con Su y me dijo, no, tío, estaría encantado de... Y ese mismo día le llamó y dijo que sí, vino, y para mí es un honor impresionante porque Gaby Alegret es uno de los grandes de este país.
Es historia.
Entonces, para mí,
es un cacho de historia,
supuesto,
del rock.
Es historia del rock, sí. Y que esté en mi disco, pues para mí es súper importante, pues como tengo otros discos en el que colaboraron, por ejemplo, Johnny de Burning, o gracias a Su, esta vez sí fue gracias a Su también, Corey Clark de Warrior Soul cantó una versión del 20th Century Boy, en otro disco que grabé con Su, ¿no? Entonces, para mí fue impresionante. Y toda esa gente son amigos míos desde siempre. Hoy en día puedo grabar el disco en Madrid, te puede grabar cualquiera desde cualquier país y tal, pero el estar allí, que vengan y hacer una fiesta final, y que esté la gente de Listic, Morton de Motosierras, uh-huh. Amadeo de Mezcaleros, Charlie 90 de Chaqueteros, todos allí conmigo, y el citado Gaby Alegret, ¿no? Todos allí y hacer una buena fiesta mientras estás grabando las colaboraciones, pues para mí es un punto increíble.
Uh-huh. Luego, a Mayor Pitch le tenemos en el bajo en Eres Rock and Roll.
¿Mayor Pitch?
Sí.
Mayor Pitch es mi bajista, ha grabado todo el disco.
Eso es, que
todo
me
el disco,
aquí,
solo que hemos metido un contrabajo en el rock and roll. Sí, porque el rock and roll era un tema que al que le pegaba totalmente, ¿no? Es un tema que puede entrar dentro del rockabilly, no sé, y le pegaba. Entonces grabamos el bajo eléctrico en Barcelona y le dije que me grabara un contrabajo. Él se volvió a Madrid y que grabara un contrabajo y yo le elegiría cual me gustaba más. La verdad es que las dos versiones, con bajo eléctrico sonaba más dura y con contrabajo le da un rollo, pues eso, mucho más un groove, mucho más rockabilly, ¿no? Más de rock 50. Uh-huh. Y bueno, era un punto más de, digamos, de algo diferente, ¿no? Que además nunca lo había hecho, el meter un contrabajo en un tema mío, en ningún grupo.
Eso es, el tocar con trabajo ahí en ese tema, en el rock and roll, y Tito 77 se hace cargo de las baterías.
De las baterías, esos son mis dos músicos, sí, actuales.
También te haces cargo tú del bajo en la versión, en No Way Out.
Sí, en No Way Out no tenía bajista, justo ahí, porque fue cuando, justo entre el último bajista que tuve y Major Pitch, y No Way Out es un tema que grabé antes y digamos que fue lo que dio pie al lo grabé cuando la pandemia, y justo ahí pues grabé el bajo yo, que grabar el bajo es algo que me gusta mucho. O sea, en 1970 o en La Noche de los Vampiros, incluso el resto de los discos he grabado, si no todo el disco, por lo menos la mitad, porque a mí me encanta tocar el bajo. Entonces, como son mis discos en solitario, los toco, pero sí que he pensado para este disco pues también el ofrecer algo a mis músicos, aparte de que tocan en directo conmigo, que graben. Yo realmente solo necesito para grabar un disco un batería, a no ser que grabe instrumentos extraños, que yo no sé tocar, ¿no? Como el saxofón, que me encanta meter en algún tema en otros discos, o un piano o tal. Pero en ese disco sí que he querido que estuviera mi banda y grabaran todo. Además, lo grabamos en directo, lo que son las bases, y eso se nota también. en la inmediatez y en la fuerza que tiene el disco.
Claro, porque el disco lo puedes hacer tú, pero es que luego eres un tío tan de directo que evidentemente tienes que tener una banda. Puedes hacer el disco tú, pero sin banda como que te quitan eso del directo. Bueno, que también puedes, a ver, quiero decir, en un formato un poco más acústico muchas veces se pueden hacer cosas, pero evidentemente...
Sí, puedo tocar solo, pero a mí me gusta tocar con banda. Si lo quieres hacer eléctrico y quieres, tienes que tener un batería y un bajista, y yo tengo un gran batería y un gran bajista, y siempre he tenido, siempre me he rodeado de buenos músicos. He cambiado mucho de músicos, como yo creo que es normal en una carrera en solitario, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y la versión esa que he mencionado, la No Way Out de D-Generation, sí. Háblanos un poco de por qué, ¿no? Esa especie casi podemos decir de bonus track, ¿no? Es el tema final del disco, es el tema que lo cierra y es una ofrenda final. Y claro, se pueden versionar a muchas bandas, evidentemente, pero ¿por qué en concreto?
A D-Generation, sí. Mira, pues lo de Mafia Boy, todo viene de Guitar Mafia, como te he explicado antes. Y Guitar Mafia es un tema de D-Generation. Yo creo que ahí lo digo ya todo. Uh-huh. Es un tema del primer disco de D-Generation. Cuando yo tuve ese disco en mis manos y vi Guitar Mafia, dije, hostias, esto mola mucho, me lo apunté para el nombre de un grupo, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que cuando estaba en Corazones Negros y después hicimos M99, cuando votamos, yo puse Guitar Mafia, yo elegí Guitar Mafia. Lo que pasa que lo echamos a suertes y salió M99. Entonces yo dije, bueno, yo me lo sigo guardando. Cuando se acabó M99 y monté Guitar Mafia, pues... obviamente escogí ese nombre, y es una canción de D-Generation. O sea, imagínate, para mí es una de mis bandas favoritas en los 90, que yo no comulgo demasiado, aunque sé que hay un mogollón de buenísimas bandas y las respeto muchísimo, pero no comulgo demasiado con el grunge y con este rollo que salió de Seattle y toda esta movida. Pues en los 90 yo sobreviví en plan nuevos lanzamientos, nueva música, hasta que a finales de los 90 salió el High Energy que hemos comentado antes, uh-huh. Escandinavo, ¿no? Pues sobreviví con el último disco de Warrior Soul, que el cantante canta en uno de mis discos, ¿no? Corey Clark. El último disco de Warrior Soul con D-Generation y con Demolition 23 de Michael Munro, ¿no? Uh-huh. Esos fueron mis discos de cabecera en los 90. Y entonces... para mí D-Generation es una pasada. He tenido el placer de conocer a Jesse Malin, al cantante, y es un tío increíble, tío. Y entonces era una opción difícil, porque es una letra muy difícil de cantar, va muy rápida, va prácticamente rapeada, y con un acento, no sé exactamente de dónde será Jesse Malin, pero un acento muy chungo, ¿sabes? Muy del Bronx o de Brooklyn, ¿sabes? Muy difícil, pero ha quedado genial, la verdad. Bueno, y me encantó tocar el bajo también.
Y siempre has cuidado mucho el formato físico, y por lo que he leído, pues este disco se va a editar también en vinilo, con la autobiografía, por cierto, que creo que también va a salir. Que yo cuando he leído lo de la autobiografía, yo no me la he leído, que creo que ya la publicaste en tu propio blog, no sé si será lo mismo exactamente, sí. ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, no me la he leído exactamente, pero cuando he pensado autobiografía, digo yo, joder, digo, si escuchar tu música, yo creo que las propias letras ya son autobiográficas en todos los casos. Yo no sé si tú eres un artista de los que te consideras que, escuchando tu música, al menos un poco podemos conocer de ti, ¿no? Porque eres un poco un libro abierto, ¿no?
Sí, total. O sea, mis canciones son reales. Hablan de vivencias mías o de otras personas que me rodean, ¿no? Otras veces, si hablo en plan de una canción de vampiros o de algo sobrenatural, pues me estoy basando en films o en en cómics o libros que he leído. Pero normalmente sí son cosas de la calle y hablan de, pues no sé, de sentimientos, de drogas, de un montón de cosas que han pasado por mi vida. O sea que sí se me puede conocer bastante mi personalidad por mis letras.
Y mis letras de rock and roll, porque es lo que transpiras por todos los poros de tu piel también. Claro.
Sí, tío, yo creo que sí. Yo creo que yo es que tampoco no me sé explicar cómo soy yo, porque soy así. O sea, es Sí, natural, se puede decir que soy rock and roll, tío.
Eso es.
Soy rock and roll, pero para mí es algo natural.
Hay un tema instrumental que puede llamar la atención, porque en principio es un estilo el tuyo que no nos imaginamos que dé tanto pie, ¿no? A lo que es canciones instrumentales, pero esta es Cruces del Sur, que tiene una melodía muy arábiga, muy muy cálida, ¿no? Y que ha quedado ahí como un tema instrumental, que no sé si surge ya precisamente como instrumental, o al final igual, oye, tienes algunas composiciones que dices, bueno, ¿para qué meter aquí una letra si esto queda así de cine? ¿Qué historia tiene?
No, yo me gustan bandas instrumentales, pero en plan los Shadows y los temas instrumentales que tenía Link Ray, ¿no? Que es uno de mis guitarristas favoritos también, ¿no? Como un rollo muy muy visceral, muy muy que viene de los 50, ¿no? Y en varios discos suelo meter una instrumental. Esta sí que sorprende a lo mejor los ritmos árabes, pero bueno, yo he estudiado, y sé utilizar, sé muchas más escalas y muchas más movidas que las que utilizo en mi música, pero porque en mi música me gusta, si empiezo a utilizar demasiadas historias, desvirtúa un poco mi estilo. Entonces en esta sí me salgo un poquito por esos ritmos, ¿no? Pero ha quedado genial. Me encanta, además, escuché un tema del último disco de Brian Setzer, que es, digamos, mi guitarra virtuoso favorito, y tiene un tema que cantado, no es instrumental, pero con una introducción muy muy parecida. Lo escuché después de grabar el mío, ¿no? Y me moló mucho porque por decir, hostias, cuando sacas un disco estás convencido, pero siempre tienes tus dudas de decir, hostias, a ver si aquí esto no pega con el resto de los temas o tal, y escuchar el tema de Brian Setzer pues me terminó de convencer, ¿no? De decir, hostia, si lo hace un tío que es puro rock and roll, ¿no? Y está metiendo unas movidas árabes, ¿por qué no va a pegar en el disco de Starmafia hoy? Sí. Así que eso me puso muy contento escuchar ese tema de Brian Setzer.
Queda fenomenal, y de ahí, vamos, si fuera el vinilo sería el final de la primera cara, que además queda, yo creo, que de maravilla, y que le da una sensación de completa la obra, al igual que la propia intro, ¿no? Pánico en Sunset, que es algo que a mí me sigue gustando mucho, que los discos sigan teniendo ese tipo de introducciones. Lo digo porque los tiempos, ya sabes tú, que han cambiado mucho en el consumo de música, cada vez se escuchan más temas sueltos, y a mí como que me sigue gustando mucho escuchar un disco y entender que escucho una obra completa, aunque cada tema me hable de una cosa diferente, ¿no? Pero ya cuando es una introducción, como que ya le da una sensación de un todo, ¿no? O sea, de que no estamos hablando simplemente de temas sueltos, sino que hay un disco, ¿no? Que hay un disco y hay una introducción que va unido a ello, ¿no?
Sí, total. El disco está pensado, mira, lo has dicho bien con la instrumental, que es la última de la primera cara. O sea, el orden yo lo tengo pensado totalmente para el vinilo, sobre todo. Y primero va la intro, todo está preparado para que escuches el disco de un tirón. Después, cada tema se puede escuchar también individualmente, ¿no? Pero sí que está pensado. Yo soy old school en ese sentido, que me encantan los vinilos, y yo cuando era un crío pues me compraba mi vinilo al mes con el dinero que lograba juntar, y me sentaba, miraba las fotos, ¿sabes? Era como una especie de ritual. No cogía solo un tema y lo escuchaba, o no era de singles, era de disco entero, ¿no?
Y yo así lo sigo entendiendo, y igual es que, pues bueno, venimos un poquito de la vieja escuela. Y se nota, ¿no? Pero hay cosas que no se deberían perder, yo creo, en la música, y lo agradezco muchísimo. Para mí un placer, Starmafia, hoy charlar contigo para presentar este Permíteme que me presente, y por supuesto hablar de otras cosas, ¿no?, en torno a la música. Y para ir cerrando, pues no sé, tenéis próximamente fechas de conciertos, ¿no? El día 12 creo que os presentáis, y entiendo que ahora mismo la prioridad para el futuro inmediato de la banda es retomar la carretera y subirse a los escenarios.
Del solista con su banda. Sí. Mi prioridad es retomarlo, ya lo hemos retomado, he tocado en Valencia, en Ávila, Barcelona, toqué en Gruta con la gente de Indoglicerina, que eran la Seguridad Social, haciendo temas de la primera época, y sí, tocamos el 12 de marzo, que es justo la semana que viene, y muy feliz en la sala Silicona con Dusty Riders, y bueno, me acompañan Major Pitch al bajo y Tito 77 a la batería, y será genial. Después todo lo que tengo está sin cerrar, pero porque aunque ya se están arreglando las cosas, sigue habiendo un poquito de incertidumbre, pero todo va a salir bien, y tengo muchas cosas muy importantes que van a salir, como lo de volver a retomar mis conciertos en Inglaterra y tocar en más países, y bueno, y mi obsesión ahora mismo, que es tocar en Japón, que tengo una buena base de fans que está creciendo desde que Killer Cool se editó allí en los últimos tiempos, y esa es mi obsesión. Mi obsesión es que el próximo disco sea en directo en Japón, tío. Y vamos, mi obsesión era tocar en Helsinki, y lo hice. Mi obsesión era tocar en Inglaterra y he tocado 17 veces. O sea que yo creo que se puede cumplir.
Pues que se cumpla eso y mucho más, y que volvamos a estar hablando aquí ya, en, ahora que ya te hemos un poco hemos contactado contigo por primera vez después de tanto tiempo, que yo creo que ya era hora, con la trayectoria que llevas tú y la que llevamos nosotros, que es bastante menos, pero bueno, pero llevamos ya unos cuantos años, pues yo creo que ya tocaba, y pues quedamos pendientes de lo que vayas haciendo para que cuando haya alguna novedad, algún nuevo disco, lo que venga en el futuro de Star Mafia Boy, pues que no se nos pase el volver a contar contigo, porque ha sido un auténtico placer. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo añades para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que quieras, con el cual cerramos entrevista y programa.
Perfecto, tío, pues nada, ha sido un enorme placer, una entrevista cojonuda, y un saludo para vosotros, para todos vuestros oyentes, y el tema que quiero que pongáis, pues el coges así, tiras 10 números y el que salga.
El que salga, ¿me vas a hacer elegirlo a mí?
Claro, tío, es que me encantan todos.
Ya, a mí también.
Aunque mira, como hablábamos de en plan autobiográfico y así, de echarle cojones a la vida, vamos a poner Indomable.
Perfecto, venga, pues ponemos ese Indomable, que es el que abre después de la intro de Panic in Sunset. Y bueno, y con ello cerramos, como digo, entrevista y programa. Un placer haber estado aquí de nuevo con vosotros. Y Star Mafia Boy, estamos pendientes de lo que venga en el futuro, ¿de acuerdo?
Muy bien, un placer muy grande. Muchas gracias.
Un abrazo.